Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Cordial saludo, este es un episodio más de nuestro programa Tramando Sentidos. Un espacio comunicativo del programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el que conectamos los territorios con la sociología. Quien les habla, Tania Meneses, docente de esta universidad. Y hoy en el estudio con unos invitados muy especiales. Salvador Alcántara, Nidia Esther Alián Rojas y Rebeca Bartel. Salvador Alcántara y Nidia Esther desde la comunidad del Garzal y la profesora Rebeca Bartel, directora del Instituto de Estudios de la Religión de la Universidad de San Diego. Bien, vamos a conversar en el episodio de hoy sobre una comunidad al sur de Bolívar y los procesos sociales para el cuidado del territorio, para la defensa de los derechos humanos, el Garzal, un canto de fe por la paz, la tierra y la dignidad campesina. Salvador, bienvenido. Cuéntenos cómo es ese lugar en el que usted ha trabajado tantos años con las manos y el corazón. Cuéntenos ese lugar de donde viene.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a esta prestigiosa emisora. Y pues no me lo esperaba. Pero agradecemos a Dios esa gran oportunidad. Bueno, el Garzal, ya voy a tener 30 años de estar allí. Creo que he alcanzado a conocerlo ampliamente, y el Garzal es un corregimiento del municipio de Cimití. Está al frente de Bijagual, Santander, a orillas del río Magdalena. Cuenta con 375 familias. El clima es bastante fuerte, eso sí tenemos que decirlo. Estar en Bogotá es una cosa y estar en el Garzal es otra. Un clima casi a 40 grados, bastante fuerte. Y una comunidad campesina que tiene allí más de 60, 70 años de estar allí. Cuando ellos llegaron, los primeros fundadores llegaron allí, familias que venían de otras partes, de Córdoba, de la parte de Bolívar, pero la parte norte, también personas de Santander y antioqueños también han llegado. Y bueno, comenzaron a fundar, y hoy pues ya el Garzal es... Los fundadores que llegaron allí al Garzal fueron unas 3-4 familias. Y de esas 3-4 familias pues fue creciendo, pero estas familias llegaron allí porque el Garzal es una zona o un corregimiento que está al borde del río Magdalena, pero también está al borde de 700 y pico de... 17 mil hectáreas de humedales. O sea que estos humedales son la despensa de alimento de piscicultura en la zona del Magdalena Medio. Y entonces esta gente llegó por ahí por la riqueza del bocachico, del bagre y de toda especie de peces. Y Ahí fue llegando la gente entonces, pero también era una zona ya en ese entonces de mucha madera. O sea, era una zona maderana y las personas que estaban vivían de la, cortaban madera, hacían balsas y las llevaban a Barranquilla por el río Magdalena. Entonces, de esa manera se fue colonizando el Garzal y ya la gente fue dejando del corte de madera y comenzar a producir la tierra. Ya hoy, cortaban madera y dejaron de cortar madera para poner a producir la tierra. También dejaron de ser pescadores porque ellos alternaban el corte de madera con pesca y agricultura. Ya hoy la mayoría de las personas prácticamente abandonaron el corte de madera y la pesca prácticamente también la están abandonando por una situación de la sedimentación de estos humedales por un caño abierto por grupos al margen de la ley. Entonces eso está también causando un daño ambiental tanto en la flora como en la fauna del territorio, que eso nos preocupa muchísimo porque nosotros no solamente trabajamos por la tierra, sino también por la conservación del recurso hídrico, de la flora, de todo lo que tiene que ver con la vida en el territorio. Entonces, ese es el Garzal. Como dije, hoy cuenta con 374 familias. Somos personas campesinas, muy amables, gente de paz y anhelamos la paz.
Gracias. Hay un elemento muy interesante y es que el Garzal, que está en el municipio de Santa Rosa,
de Cimití,
al sur de Bolívar, es un regalo del río. Pero lo que ustedes hicieron con ese regalo del río, pues es lo que ha sido muy significativo en un lugar donde desde otros lugares de Colombia percibimos que es un territorio de una alta conflictividad, en donde hay, digamos, ha sido afectado por muchos procesos de la guerra histórica que se ha vivido en el país. Y me gustaría, un poco en palabras de Nidia, que nos contaras, bueno, este proceso de lo que ustedes hicieron con ese regalo que les dejó el río, que fueron unas tierras, y lo que han hecho las gentes que han llegado ahí, tú también liderando diferentes procesos. Cuéntanos un poco acerca de eso, de todos estos años que ha sido el compartir con la comunidad y ayudar a que los lazos sociales tengan la fuerza suficiente para sostener toda esta labor que ustedes dos han sostenido.
Bueno, el sostenimiento del Garzal, pues nosotros la comunidad, pues en cuanto siempre estamos ahí es con el trabajo. Usted sabe que en el campo hay muchos trabajos diferentes. Los hombres elaboran un trabajo, las mujeres otra, y en fin, son una cantidad los jóvenes, los niños. Entonces ahí entre todos juntos hacemos la labor para que el Garzal ha llegado hasta allí. Entonces, esa es una bendición del cielo. Dios nos ha regalado esa tierra maravillosa, hermosa. Y ahí está un pueblo, una comunidad, un pueblo de Dios.
Bien. Bueno, y la profesora Rebeca Bartel, que es canadiense, pero trabaja en la Universidad de San Diego. Llegó igual que las garzas que llegan al Garzal, que migran del Canadá. Y pues qué interesante, profesora Rebeca, que nos cuentes cuál fue ese encuentro con la comunidad y qué sentido ha tenido estos años. Profesora Rebeca, entonces la invito a que prepares tu respuesta para después de este corte institucional.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, muchísimas gracias, profe Tania. Para mí siempre es un gran placer compartir espacio y tiempo y palabras con el pastor y la pastora, que desde hace casi 12 años ya nos hemos conocido. La primera vez que llegué al Garzal era en el 2013 con una organización muy especial que se llama Justa Paz, que es la Organización por la Justicia y la Paz y la Acción No Violenta de la Iglesia Menonita. Y eso fue como en un trabajo de acompañamiento, porque Justa Paz lleva también muchos años. Yo creo que eso es importante anotar. Hay muchas organizaciones y muchas comunidades que desde adentro de Colombia, que afuera de Colombia, a nivel internacional, que han sido bendecidos por conocer la experiencia y el testimonio de la comunidad del Garzal, pero también de conocer cuál ha sido el proceso por el ordenamiento y la permanencia en la tierra. Y eso es lo que me llevó y lo que me sigue trayendo y llevando a seguir aprendiendo de la comunidad de las personas del Garzal. Entonces yo les invito al Pastor Salvador y a Nidia, si nos pueden contar un poco sobre cómo ha sido el contexto de las tierras en el sur de Bolívar, donde ustedes están específicamente en el Garzal, y cuál ha sido la lucha social, política y de convicción de fe que ustedes han llevado como comunidad para permanecer a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los riesgos, en su tierra, en su territorio, cuidándola y defendiéndola. Pastor, te invito a esta pregunta.
Bueno, no ha sido fácil, sí. Allí, por ejemplo, como se decía la profesora Tania, es un regalo del río. Y sí, porque el Garzal es un archipiélago, es una isla. Estamos rodeados por agua. Pero son unas tierras muy productivas, sumamente productivas. Pero sí quiero decir algo acerca del Garzal en la pregunta anterior. Y es que el Garzal se llama Garzal porque es un sitio de reproducción o de ponederas de garzas. Y no solamente garzas, chavarrices, coyongos, patos, una serie de aves pesqueras que allí se reproducen. Entonces, por ser ese espacio, ese territorio de reproducción de garzas, le pusimos el Garzal. Entonces, es una gran belleza ver las garzas allí por cantidad. y el garzal son en tierra productiva son 12.400 hectáreas y 17.000 hectáreas de humedales. Allí hay una situación, o ha habido una situación, de que en el 83, hasta el 83, el garzal había tenido una completa paz. O sea, los campesinos allí estaban todos dedicados a la producción, al trabajo. Pero a partir del 2003 llegó una persona al garzal, un narcotraficante. Podemos decir, llegó un trabajador de Pablo Escobar. Inclusive yo conocí a Pablo Escobar ahí en el 87. Y desde haber llegado esa persona, pues comenzó el problema. Sí, amenazas, hubieron asesinatos por esta persona. Pero en el 89, el 20 de agosto del 89, le tocó salir por un allanamiento por la antinarcótico, donde encontraron pistas, caletas llenas de droga. Y desapareció de la zona, pero regresó entonces en el 98. Llegó en el 98 ya como comandante paramilitar. O sea que, en otras palabras, él fue el que trajo el paramilitarismo al sur de Bolívar, con el objetivo de, según él, recuperar esas tierras, porque él lo que decía era que esas tierras todas eran de él y que venía a recuperarlas. Pero hoy, gracias a Dios, hemos logrado ese objetivo de que se logró desmontar esa corrupción tan grande que había que hay en este país, y nosotros hemos sido tocados por esa corrupción. Y se logró desmontar eso, y hoy eso es baldío del Estado. Y los propietarios, pues por tradición, hemos sido los campesinos. Entonces, ese ha sido el trabajo. La verdad es que decir hoy yo estoy liderando este proceso, aún yo mismo me hago interrogante, ¿no? Porque cuando yo comencé este proceso, o cuando comenzó esta situación de amenaza que comenzó en el 98, que fue, la amenaza fue un exterminio, el plan era un exterminio de la comunidad para apoderarse de las tierras. Y allí la primera persona de la comunidad enterada definitivamente cuál era el objetivo. Eso para mí fue, prácticamente se me bajó la atención de ver la magnitud de lo que se pensaba hacer. Y allí hubo una voz que se metió dentro de mí. Yo sentía una voz que me decía, tú puedes hacer algo, tú puedes hacer algo. Y eso me llevó a comenzar a buscar qué se hacía, pero sí convocar al pueblo cristiano a que debíamos de entrar en una jornada de oración y ayuno y vigilias, a clamar a Dios que nos diera la sabiduría para qué hacer, pero también que Él nos protegiera. Y te cuento que eso para nosotros es lo relevante en este proceso, la fe. Porque encontramos esas formas, y lo que también podemos ver es la cantidad de gente. Yo me puedo dar cuenta que Dios, yo lo que digo es esto, ¿no? Yo como campesino hablo así. Y digo, lo que pasa es que Dios se va metiendo en el corazón de la gente que Él escoge y lo trae al garzal para que nos acompañe. Es tanto así que Dios ha llevado tanta gente. Pero también tengo claro que eso es maravilloso de Dios, ¿sí? El tocar tanta gente, el poner tanta gente de nuestro lado, porque Él no, más adelante me lo dijo en, en esa manifestación de su espíritu, de que él traería gente de muchos lugares y que él nos daría la victoria. Entonces, porque yo al inicio, estar aquí hoy en estos medios y estar contando esto, para mí al inicio pensé que nunca lo contaría. Sí, porque a mí vino una amenaza entonces en el 2004. Pero cuando vino esa amenaza, que fue que Dios me habló, creo que eso está en los documentales, lo que Dios me dijo, no lo voy a contar acá. Pero para mí, cuando Dios me habló, que me habló de proceso, yo no sabía de eso. Entonces, ese es un aprendizaje grande para mí.
Bien, y precisamente cuando Salvador nos habla de la fe, del proceso social, de los riesgos que ha vivido este territorio con el monocultivo de la palma, con el narcotráfico, con la guerra de actores armados, la universidad, al igual que otras organizaciones que han llegado al Garzal, siente el compromiso de hacer un aporte. Y esto hace parte de los avances de investigación de un proyecto que es el papel de la religión en la protección de civiles desarmados, la producción cultural, los derechos humanos y la paz, que fue el que inició hace más de 10 años cuando la Universidad Nacional, la profesora Rebeca y el profesor Carlos Romero llegaron al Garzal y que luego tiene continuidad en estos momentos. ¿Qué ha sido lo más importante de esta relación con tantas organizaciones y con varias universidades que han llegado al territorio? Lo dejo que piense mientras nos vamos con otros anuncios institucionales.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Retomamos con esta interesante historia de un territorio que aparece en el mapa a veces tan lejano de nuestra cotidianidad, pero que está muy cerca cuando nos tomamos un chocolate, cuando nos comemos unos plátanos que posiblemente vengan de ese lugar. Pastor Salvador.
Sí, o sea, eso es lo maravilloso en esto y cuando podemos tener en cuenta a Dios que esté con nosotros. Hoy a nosotros nos han acompañado en este proceso 30 organizaciones, de donde han estado embajadas, ONGs, acompañándonos y las universidades como es la Nacional, la Universidad de la UIS. Han estado allí. Es una cosa muy importante, o sea, es visibilizar, eso ayuda muchísimo, o sea, el acompañamiento en terreno de las organizaciones, pero también la visibilización. Esa es una cosa muy relevante en este proceso, es un aprendizaje que es súper importante cuando como seres humanos sentimos la necesidad que está viviendo una comunidad o que está viviendo un ser humano y le tendemos la mano, ¿sí? Esa es una cosa que que da muchísimo valor para poder avanzar. Entonces, todos esos acompañamientos, como ha sido del programa de Desarrollo y Paz, SUICE, en las universidades, ECAP, otra organización suiza de derechos humanos de acompañamiento en terreno que se llama, creo que es Peace Walks, que nos acompañaban en terreno, uno de entraba, otro salía. La Defensoría del Pueblo, que es una institución del Estado, que ha estado en terreno también. Entonces, eso ha hecho hoy, con todos estos acompañamientos de estas organizaciones, de lograr, a través de este acompañamiento, tanto desmontar un poco la presión de los grupos al margen de la ley, pero también desmontar, tenemos que decirlo así, porque ya hoy la comunidad cuenta con algunos 66 títulos ya, y otro resto de 120 familias que ya a uno les midieron para titular y a otros no. Entonces, cuando ya la comunidad tiene 66 títulos en la mano, ya podemos decir, esto es de nosotros, o sea, se desmontó esa corrupción y este reclamante falso ya no tiene derechos y nunca los ha tenido. Entonces, esa es una de las cosas que hace de que una comunidad en estas clases de situación, a través de esos acompañamientos, pueda lograr un objetivo que es de que la comunidad pueda seguir en su territorio y con la legalización de su propiedad.
Sí, incluso uno de los sociólogos emblemáticos de Colombia, Alfredo Molano, escribió una crónica sobre el Garzal de una de las visitas que hizo ahí como comisionado de paz sobre el tema del territorio, que la pueden consultar en El Espectador. Yo quiero escuchar un poco de la voz de Nidia también, esta llegada de personas de tantos lugares y de tantas organizaciones. ¿Que recuerdas algo en especial de estas visitas?
Yo sí, cuando Dios nos habló, pues porque Él fue el que me tomó a mí para que le hablara a mi esposo, porque era que yo y mis hijas no queríamos que él se metiera en este problema, porque nosotros pensamos, no, tú vas a morir metiéndote con esta gente, tú te vas a morir, sálgase de eso, no se mete en eso. Y pues cuando el Señor me tomó a mí y habló por mi boca y le dijo todo a mi esposo, y también dijo, voy a traer mucha gente de tierra muy lejana para que les ayude en este proceso. Entonces es algo que recuerdo todos los días, y cada persona que llega a la comunidad, yo me recuerdo, yo dije, se está cumpliendo lo que Dios dijo, se está cumpliendo todo. Entonces, pues es algo, un recuerdo que uno no se olvida nunca.
Bueno, y para cerrar este episodio de Tramando Sentidos, profesora Rebeca, como académica ocupada de la cuestión latinoamericana, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes en este encuentro con el Garzal?
Yo creo que ya, pues una palabra un poco para cerrar el espacio. Yo creo que primero, cualquier estudiante de cualquier proceso de ciencias sociales, si no sale a conocer la gente que supuestamente uno está estudiando desde los libros, desde la teoría, desde la historia, uno no está aprendiendo realmente de una realidad actual. Entonces, ir a conocer, a aprender de la gente, de la tierra misma, del río, de las experiencias, de hasta el relacionamiento con la flora y la fauna, como dice el pastor mucho, y meterse un poco ahí no para estudiar, sino para escuchar. Y caminar con. Yo creo que a veces los académicos tenemos el afán, vamos a un lugar, extraemos información como si fuéramos mineros y salimos con esa información y la comunidad que se quedan las mismas. Y si no hay mucho que se pueda hacer desde la universidad, ¿no? Nuestra labor es estudiar, aprender, aumentar un poco el conocimiento en el mundo, compartir, pero visibilizar lo que dice el pastor. Es una de las pocas cosas que se puede hacer desde una universidad. Y este privilegio de tener esa plataforma, chiquita que puede ser, chiquita y que puede hacer, es una de las mínimas cosas que se puede hacer con el privilegio de estar en esta posición de investigadora, pero más importante, amiga.
Bien, bueno, muchas gracias. Este episodio también es una invitación y un saludo a todos los estudiantes del programa de sociología y de la universidad que viven en territorio y desde allí se están formando para aportar a sus realidades. Y también una invitación a contribuir con este programa Tramando Sentidos y con la revista Espacio Sociológico para que las historias del territorio se conecten con la sociología a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Y si les interesa saber más, les invitamos a conocer a toda la programación de la TV UNAD, incluyendo la cátedra permanente La Colombia Profunda por la TV UNAD virtual y también Espacio Sociológico de la TV UNAD, los dos disponibles en la página de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias al pastor Salvador, a la pastora Nidia, muchísimas gracias por hacer el viaje hasta aquí a Bogotá, acompañarnos y seguir enseñándonos. Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.